Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Robert Castañeda y estoy bien contento de estar otra semana más aquí con ustedes. Gracias por regalarnos estos minutos para escuchar este podcast. Estoy aquí para hacer una breve reseña de la conferencia del domingo pasado en Multiforme Iglesia, a la cual nuevamente te invito, si no perteneces a alguna comunidad de fe en la cual te enseñen a seguir a Jesús y con la cual puedas hacer familia con otras personas que buscan a Dios. Te invito a nuestra iglesia, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en nuestra página web www.multiformeiglesia.com. Ahí puedes encontrar toda la información, ubicación, el número de WhatsApp. Puedes contactarnos de muchas maneras y nos encantaría conocerte en persona. Bien, estamos en una serie que son 5 claves para una vida poderosa. Una vida no poderosa, no hablamos de una persona que no enfrenta problemas o que no llora o no tiene fracasos, sino es una vida que puede, tiene el poder de afrontar y de vencer las circunstancias que enfrenta. Y la semana pasada vimos la sesión 1, estamos basados en Primera de Corintios, en lo que el apóstol Pablo escribió para la iglesia de Corinto en el capítulo 16, verso 13, leyendo la Reina Valera 2015, dice así: vigilen, que fue nuestra sesión pasada, hablábamos de cómo tantas cosas que el enemigo nos ha robado y tantas cosas que hemos perdido por no estar alertas, por no estar vigilando. De hecho, la semana pasada entraron a nuestra iglesia a robar y gracias a Dios resguardó las cosas con las que hacemos iglesia. Solo fue mínimo el daño, pero entramos en razón de que no teníamos una alarma, no teníamos cámaras, de que necesitábamos reforzar la vigilancia y reflexionábamos la semana pasada precisamente en eso, cómo nuestras vidas tenemos que reforzar la vigilancia. Y no quiero ahondar mucho en esto porque en este mismo canal tenemos el episodio anterior, se llama Vigilantes. Tú entra ahí y puedes escuchar el resumen de esa conferencia. Después dice en 1 Corintios 16, 13, estén firmes en la fe, y es de lo que hoy vamos a hablar. En Gálatas 5, 1, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Firmes, firmes. Y sabes, hoy más que nunca urge personas firmes en sus convicciones. Y de verdad, los que me conocen saben que no soy de añorar los tiempos pasados ni decir que lo de antes fue mejor, para nada, pero sí tenemos que reconocer que la vida moderna nos incita a abandonar. Hay contenido excesivo por todos lados, por lo cual no podemos permanecer en nada. ¿Has visto cuántos videos hay en YouTube? O sea, hay tantos videos que ves 30 segundos de cada video. Quieres un tutorial y no terminas uno de cualquier cosa que quieras aprender. Ves un minuto de un tutorial, te vas a otro canal y ves otro minuto y te vas a otro. O cuántos textos, cuántas letras, cuántas palabras, cuántos estados hay en Facebook. Cuántos álbumes de música hay en Spotify. Cuántas películas hay en Netflix. ¿Sabes? Antes, en televisión abierta, cuando estabas viendo los Viernes de Palomitas de Canal 5, si no te gustaba la película, no tenías otra opción. Tenías que cambiarle a las novelas o tenías que cambiarle al noticiero, pero no había cientos y cientos y cientos de películas para que a los 5 minutos digas: es que no me gustó, me voy a ver otra. Sabes que esta tampoco me gustó, me voy a ver otra. No, era lo que había y la tenías que ver, tenías que permanecer. Igual, comprabas un CD y estabas escuchando una canción y si no te gustaba, lo único que podías hacer es pasarte a la otra canción, pero tenías que permanecer escuchando a ese artista. Ahora es rara la persona que tiene todo el álbum de un artista. Por lo regular tienes tus playlists, que es una canción de uno, una canción de otro, otra canción de otro artista, de una banda, pero no permaneces escuchando al mismo artista todo el tiempo. Entonces, el problema con esto es que nos estamos acostumbrando a abandonar. La gente abandona cuando algo no le gusta. Cuando se trata de películas o de canciones, no hay mayor problema, pero cuando se trata de la vida real, se pone difícil. Porque las personas siempre van a hacer algo que no nos agrada. Siempre tu pareja va a hacer algo que te hace sentir mal o te molesta, y vas a ser tentado a abandonar a la primera de cambios. Vas a ser tentado a abandonar tus hijos, vas a ser tentado a abandonar tu trabajo, vas a ser tentado a abandonar ese negocio que acabas de emprender. No porque sea algo que tendría que pasar, sino porque estás acostumbrado a abandonar. Entre nosotros no tendría que ser así. Nosotros somos llamados a permanecer. En Daniel 3 nos cuenta una historia. Para mí es el ejemplo perfecto de permanecer firmes cuando las cosas se ponen difíciles. Dice esta historia que un rey loco manda hacer una estatua y cuando hacen un sonido, la gente se tiene que inclinar y todo el mundo se empieza a inclinar, y había tres hombres a los cuales les habían puesto por nombres Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos permanecen firmes, ellos se mantienen de pie y todo el mundo se inclina. Entonces es muy notorio que ellos mantienen, están de pie, y había una sentencia para quien no se inclinara, que era el ser lanzados a un horno de fuego. Quiero resaltar algo de este ejemplo, y es que algo que el pastor Stephen Furtick llama el segundo sí, y es que hay un primer sí que damos cuando tenemos el primer encuentro con algo o con alguien, y es un sí emocional, que no tiene nada de malo, porque para llegar al segundo sí tiene que haber un primer sí. Lo malo es cuando solamente queremos dar el sí emocionalmente. El segundo sí tiene que ver con convicción, tiene que ver con estar firmes. Un ejemplo muy claro es de un matrimonio. Cuando alguien le pide matrimonio, este año voy a casar a varias parejas, y yo puedo ver su emoción y yo puedo ver, wow, me pidió matrimonio, o el chavo, ¿no? Me dijo que sí. Y está bien, ese es el primer sí, lo diste emocionalmente. ¿A qué le estás diciendo que sí? A una persona que ves cada tercer día o todos los días, ¿verdad? Pero lo ves bañadito, lo ves, tuvo un mal día en su trabajo, va, se desquita en su casa con su mamá, se baña, come algo y va y te ve ya más calmadón, ya más tranquila. Y entonces van a cenar a un buen restaurante o van al cine y se ríen, caminan a plaza, se dan besos, y a él le estás diciendo, sí, quiero pasar mi vida contigo. Pero ¿qué pasa cuando tienen 10 años de casados? Si decides permanecer con esa persona, a pesar de que ya conoces los sin sabor, ya conoces sus disgustos, ya conoces su molestia, ya conoces sus olores, ya conoces sus peores momentos, sus fracasos, y decides al día siguiente volver a despertar con esa persona, estás dándole el segundo sí. Es decir, todas las cosas parecen bonitas a un principio, pero es difícil permanecer después de un tiempo. Por eso el primer sí es sencillo, porque es emocional. El primer sí es emocional, el segundo sí es permanecer. ¿Sabes? Cuando tienes un bebé, le das el primer sí a ese bebé. Le dices, sí, él es mi hijo. Y es una cosita pequeña, es tan tierno, es tan vulnerable. Pero cuando comienza a crecer y empiezas a caer en cuenta de lo que es la paternidad, de la responsabilidad que tienes, de cómo tienes que instruir a esa persona, de cómo depende mucho de ti lo bien o lo mal que termine su historia, muchos padres ahí renuncian. Muchos padres dicen, ¿sabes qué? A ver cómo sale el sol, a ver cómo se las arregla, a mí nadie me ayudó, y se van al alcohol, se van con sus amigos, se van a su trabajo y dejan a su suerte a sus hijos, porque el segundo sí es el permanecer cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando tú entras a un trabajo, parece fácil a un principio y decir sí entro es sencillo, pero cuando comienzas a entender la responsabilidad de ese trabajo y quieres permanecer ahí, es cuando tienes que dar el segundo sí. Yo todo el tiempo veo voluntarios o personas que llegan a la iglesia muy emocionadas y wow, y esto es lo que estaba buscando y sí, quiero servir, pero eso a mí no me emociona porque es fácil dar el primer sí. Cuando conocen la iglesia, cuando nos conocen a nosotros como pastores, cuando logran ver nuestros defectos, cuando logran ver nuestro carácter, cuando logran conocernos un poco más y deciden seguir sirviendo, seguir siendo parte y sembrando en la iglesia, entonces yo sé que esos voluntarios, que esas ovejas están dando el segundo sí a la iglesia, a los pastores, y es entonces cuando me alegro por ellos. Estoy diciendo que cualquiera puede dar el primer sí y es bueno, pero lo que la Biblia nos manda es permanecer firmes, es dar el segundo sí cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Sabes? Los hijos necesitan padres firmes en su paternidad hasta el final, que permanezcan firmes. La iglesia de Cristo necesita gente firme que se plante y eche raíces. Si tú estás en tu iglesia solo porque crees que son buenísimas personas y que los pastores nunca te van a desilusionar y que la gente es súper buena, no es gente súper buena, es solo gente como tú. En algún punto vamos a hacer algo que no te va a agradar. En algún punto vamos a hacer algo que no concuerda tanto con tus ideales, con la forma en que tú fuiste enseñado. Y en ese momento tendrás que mantenerte firme si es que Dios te llevó a esa iglesia, plantarte y echar raíces, porque es la única forma que darás fruto. ¿Sabes? Los matrimonios necesitan personas firmes. Firmes. Antes había un síndrome, ¿no? Los matrimonios antes aguantaban lo que sea porque eran tan pocos los divorcios o eran tan maquillados y tan escondidos que por guardar las apariencias soportaban maltratos, un verdadero infierno. Pero ahora es al revés. Tienen un mes difícil peleando y ya se van a juicio por diferencias irreconciliables. Y sabes, el matrimonio necesita firmeza. Firmeza es lealtad. Firmeza es fidelidad. Aunque con los años los cuerpos dejan de estar firmes, los corazones deberían de estar más y más firmes que nunca en el compromiso de amor que hicieron hasta que la muerte los separe. ¿Recuerdas esa palabra? Si te casaste por la iglesia, sabrás que hay un punto donde dice, te preguntan, ¿aceptas a esta persona para serle fiel en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? ¿Sabes lo devaluada que está esa frase? ¿Cuánto fue la última vez que dijiste voy a amar a Dios hasta la muerte? Voy a estar con mi esposa hasta la muerte. Voy a cuidar a mis hijos hasta la muerte. Voy a servir a la iglesia hasta la muerte. Voy a estar firme en mi fe, en mi creencia, en mis convicciones cristianas hasta la muerte. No hasta que se ponga difícil, no hasta que me disguste un poco, no hasta que me hagan mala cara, no hasta que Dios cumpla mi petición. No, a veces creo, a veces no creo. No, firmes, firmes, firmes en la fe. Yo te invito a que le des el segundo sí a Dios. Si llegaste a la iglesia y te sentías mal y oraron por ti, sentiste bonito, cantaste una alabanza y te sentiste con paz, y está bien, ese fue el primer sí. Pero una vez que avanzas en tu vida cristiana y que te das cuenta que en ocasiones le pides algo a Dios y tarda, y en ocasiones por su soberanía y su sabiduría no llega esa respuesta. En ese punto tendrás que decidir darle el segundo sí a Dios. Te doy el sí, aunque no me respondiste esta oración. Te doy el sí, aunque no sanaste a mi familiar. Te doy el sí, aunque no me diste el coche que yo estaba soñando. Te doy el sí, porque eres mi Dios, porque creo que eres Dios. Y darle el segundo sí, seguir firmes, aunque el matrimonio no era pura miel como pensábamos, aunque los hijos se ponen rebeldes, aunque el negocio parece que no avanza, el permanecer firmes es la única forma en que vamos a poder dar fruto, que vamos a poder llegar a la plenitud. La plenitud en tu matrimonio, la plenitud en tu cristianismo, la plenitud en cualquier área dependerá de que estés firme. Yo te invito a que tomes una decisión. Él es mi Dios, ella es mi mujer, ellos son mis hijos, esta es mi iglesia, este es mi llamado, esta es mi fe, este es mi ministerio. Nada me va a mover. Y yo, leyendo esta historia y leyendo los versos con los que iniciamos, puedo ver que primero es una decisión. Tú tienes que decidir estar firmes. Y yo les decía el domingo, ¿cuántos me dicen yo decido nunca fallarle a mi esposa? Y se quedaron nada más viéndome como, ¿qué digo? Y yo les decía, sé lo que estás pensando, nunca digas nunca. Pero hay un problema con eso. Eso no viene en la Biblia. En la Biblia jamás dice nunca digas nunca. ¿Sabes? Pero sí dice el... Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y sabes, cuando tú permaneces fiel, comienza con una decisión. Mira, hay gente que se ha hecho vegana, nosotros somos veganos de lunes a viernes. Y eso provoca que muchas veces entre semana digamos, bueno, pues un pollito, bueno, pues no hay, ahorita no hay tiempo de cocinarnos algo y no hay por aquí cerca donde vendan, pues cómprate una hamburguesa, ¿no? Porque no estamos firmes, pero yo conozco personas que dicen, yo no voy a comer producto animal por el resto de mi vida. Y como decidieron que hasta la muerte no van a volver a probar un producto de origen animal, eso provoca que nada los mueva y que no los tiente. Me explico. Las cosas en las que caes a menudo es porque no has decidido que no lo volverás a hacer por el resto de tu vida. Si tú dices, o sea, tú tomas el primer paso, que es una decisión, entonces ya tienes la mitad de la batalla ganada. Y seamos honestos, a veces no decidimos cosas porque nos gusta. Como nos gusta el pollo, como nos gusta la carne, decimos, bueno, sí, no la quiero comer tanto, entiendo que no es tan bueno por esto y por tantas razones. Entonces me decido a dejarla y eso provoca que constantemente caigamos. Pero si tú tomas una firme decisión, vas a permanecer firme. O al menos ya es una gran parte ganada. Y si tú decides, yo no voy a engañar a mi mujer por el resto de mis días, entonces tú ya tienes la mitad de la batalla ganada. Pero si tú dices, es que no sé, bueno, pues depende. Si la tentación está muy fuerte, pues entonces ya la llevas de perder. Y el segundo paso, y muy importante, en ese mismo capítulo de Gálatas que empezamos leyendo, donde nos decía, ahora somos libres, manténganse firmes, que es Gálatas 5. Más adelante en el verso 16 dice, por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. El segundo paso para permanecer firmes es la ayuda del Espíritu Santo, dejar que Él nos guíe y no satisfacer nuestros deseos perversos, sino dejar que Él tenga el control en nuestra vida, pedir su ayuda, buscar su dirección a través de la palabra, a través de la oración, a través de la obediencia a su voz. Y entonces es lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos los lanzaron a un horno de fuego. Te invito a que lo leas tú con más tiempo, Daniel 3. Y cuando están ahí, no eran tres hombres, eran cuatro, y dicen el cuarto era semejante a un hijo de los dioses. Esa fue la expresión de un hombre que no conocía a Dios, y nosotros sabemos que Dios vino a su encuentro, a su ayuda, a su respaldo, porque cuando tú tomas la decisión como ellos la tomaron, no me voy a inclinar, entonces tú puedes clamar a la ayuda del Espíritu Santo y Él va a venir a ayudarte, porque tú ya tomaste la primera decisión de honrar a Dios y de permanecer firmes. Hay gente todos los días abandonando su fe, hay gente todos los días regresando a su antigua vida lejos de Dios, y tú que me escuchas no vas a ser de ese promedio. Yo creo que tú vas a ser de las personas que se mantienen firmes. Si tú invertiste unos minutos para escuchar esto, seguramente es porque amas a Dios, porque quieres un cambio en tu vida. Y yo estoy seguro que si decides ser firme en las áreas de tu vida en las cuales has estado flaqueando, en las cuales tú sientes que estás siendo tentado a abandonar, y si clamas a Dios por la ayuda de su Espíritu Santo, yo creo que tú vas a tener la victoria y vas a permanecer firme hasta la muerte. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo donde quiera que me estés escuchando. Agradezco tu tiempo y oro por ti para que pueda esta semilla echar raíz y dar fruto en tu corazón. Nos vemos la próxima semana con la tercera sesión de esta serie, 5 claves para una vida poderosa. Hasta pronto.